En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:47, hora menos en Canarias, en directo, partidazo Cadena COPE en esta noche de lunes 26 de agosto, todavía muy, muy caluroso, ¿eh? Pero esas playas asquerosas de España, ¿eh?, ya empiezan a vaciarse porque ya empieza a ir la gente a su lugar de residencia habitual, ¿eh? Ya,
mañana podemos ir entonces.
Mañana, ya, pues mañana va a haber más gente, menos gente, y ¿eh? Pasó menos y menos y menos, ya cada vez más gente en las oficinas y menos en las playas. Antes de que llegue el ciclismo, de que llegue Lobato, vamos a hablar con Antonio Lobato, que vuelve el suflé al partidazo, y con Carlos Miquel, y de que llegue Chemita Martínez. Está conectado José Manuel Oliva y también Antoñito Ruiz. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Y está Antoñito, ¿eh?
Hola, Antoñito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bien habéis comido hoy, ¿eh? Qué buen sitio, qué maravilla.
Sí, no lo conozco.
¿El Timón? Lo conocéis todos, sí, es vuestra casa.
Conocéis vuestra casa, sí, señor.
Que empezamos, ¿Lenglet o Víctor Roque? Yo creo que empezamos por Víctor Roque, ¿no? Que sí. ¿Va a poder jugar con el Betis pronto o no?
Sí, el domingo en el Bernabéu. Ya está escrito, ¿eh? O sea, aquí no hay problemas de inscripciones. O sea, el jugador, tal y como ha llegado el fin de semana, pasó el reconocimiento médico ayer, esta mañana lo han anunciado públicamente, y ya él incluso se ha entrenado. No puede jugar todavía el jueves, que es el primer partido que tiene la semana el Betis. El Betis tiene dos. El jueves tiene la vuelta de la Conference League ante el Cribas en un partido trámite que podría jugar un rato, pero para esta primera eliminatoria europea hay que mandar una lista el día antes de la ida. No estaba todavía incluido, lógicamente, pero bueno, da un poco igual porque la idea que tiene Pellegrini es que esté ya disponible, que pueda jugar el próximo domingo el partido y que esté en el Bernabéu. Ya veremos si para ser titular o no, cómo va marcando los pasos el técnico chileno, pero Víctor Roque está ya metido en la dinámica y para debutar el domingo en el Bernabéu. Una operación que creo que es interesante.
Eso te iba a decir. ¿Os imagináis que Víctor Roque la parte ahora en el Betis? Que de repente
pues la verdad es que no.
¿Eh?
Que yo no me lo imagino.
¿No te lo imaginas?
Pues no puedes juzgarlo por lo que lo has visto, porque en Brasil ha jugado
muy bien. 300 minutos con el Barça. 300 minutos con el Barça.
Jugó por lo que he visto. Betis. Jugó por eso. Y porque cuando el Barcelona peleó por su fichaje, solo peleó con el Tottenham para firmarlo. Es decir, por ahí no apareció ni el City, ni el Madrid, ni el Milan, ni ningún equipo grande. Que
a
no
ver
dudo...
si ahora, perdona, David, a ver si ahora solo son buenos jugadores los que valen para jugar en el City o en el Madrid.
No, tío, si yo no pongo en duda la calidad de Vitor Roque, pongo en duda que tenga la calidad suficiente para jugar en el Barça. Yo no dudo que sea un buen jugador, que
claro,
seguro que lo es.
A lo mejor en el Betis, bueno. Sí. Yo creo que el Betis tiene poco que perder y mucho que ganar con este fichaje. No tenía delanteros después de la salida de William José. Es un delantero que en Brasil lo ha hecho bien. A lo mejor el salto al Barça le quedó un poco grande. Yo cuando le vi en el Barça no me disgustó. Me pareció el típico delantero que se mueve, que pelea, que tira desmarques. Así que yo creo que lo va a hacer bien en el Betis.
Bueno, y si encuentra un sitio donde pueda contar con continuidad, que es lo que necesita un jugador de esas características, de esa edad, y que da el salto a una liga donde es que prácticamente no ha podido participar.
Este chaval, si lo hace bien, es del Barça igualmente, ¿no? Lo recuperaría el Barça. O sea,
lo puede recuperar. Es verdad que el Betis ha hecho una buena operación, porque ha conseguido que el jugador llegue un año cedido, con opción a un segundo año. Puede un año u otro comprarlo por 25 millones de euros. Es verdad que el Barça lo puede recuperar por 2 millones y medio más, es decir, 27 y medio. Es decir, el Betis en cualquier caso, si lo va a revalorizar, que puede ser, si el jugador empieza a marcar goles, se lleva una parte de una futura venta. No una gran parte, aproximadamente un 20% de lo que sea la plusvalía más allá de 25 millones de euros. Pero es verdad que es una buena operación para el Betis porque ficha, creo que a un jugador que... es interesante, ya veremos si este chaval tiene nivel Barça, pero para lo que le ofrecía el mercado, creo que para el Betis es una buena operación, y luego está bien hecha, porque insisto, no es el caso de un jugador que te lo lleva, lo tienes un año cedido únicamente, y no puedes sacarle rentabilidad económica, sino que le han incluido esa compra o recompra que puede tener luego el Barça, pero siempre con un margen de 2-3 millones de euros que le caería en el futuro también al Betis, ¿no?
Oye, mañana está Joaquín en el partidazo de COPE. Joaquín,
pues pregúntale cómo logró convencer
desde el puerto
a Víctor
de Santa María.
Roque.
Sí, sí.
Buen protagonista. Pregúntale, ¿cómo convenciste a Víctor Roque en la visita que hiciste a su casa?
¿Ha dado entrevistas, Joaquín, estos días? No, ¿no?
No, suele dar entrevistas.
Pues
no.
Mañana en su casa, en el puerto de Santa María, va a conceder
el mejor sitio, ¿no?
En el puerto, Joaquín, en directo en el partidazo. Un abrazo, Oliva.
Abrazo.
Al final vienes, ¿no?
Bueno, voy a mirar en el buzón a ver si está la invitación ahí.
Vale, te lo hemos mandado. O sea que si
bueno,
no llega,
voy a, es que llevo varios días sin bajar el buzón, a ver si está.
Vale, venga, un abrazo.
Un abrazo hasta mañana.
Antoñito, Lenglet y algo más, o el portero suplente que necesita el Atleti y se acabó.
Sí, hoy han presentado al Lenglet. Recuérdate que ayer te dije que había estado viendo el partido y que hoy lo presentaban, va a venir cedido. Llega cedido un año y el Barça se hace cargo de gran parte de la ficha del futbolista, que no es menuda, porque si no me corrige nadie, creo que son 18 brutos lo que cobra.
Increíble, ¿eh?
Lo que cobra Lenglet.
Lenglet, 18 brutos.
Bueno, pero forma parte de todos esos salarios que pagó el Barcelona a tantos jugadores.
18 millones brutos, Lenglet.
Sí, sí.
Bueno, el Atleti no va a pagar más de 4, ¿eh? 3-4 va a pagar por la operación. Y mientras se presentaba a Lenglet en el Metropolitano, Vermieren...
Ahora, perdona, ¿lo vamos a llamar Lenglet?
Bueno, es que en francés, se llama...
¿Qué dice Mel?
Se llama Clément Lenglet.
Lenglet, pero antes fue Lenglet cuando jugaba en el Sevilla y en el Barcelona.
En el Barça también, Lenglet, ¿eh? Bueno, con T, además con T pronunciada.
Lo puedes pronunciar de las dos maneras. Yo es que soy francófono, estudié en pequeño francés, sí, entonces me gusta.
O sea, Clément.
Lenglet.
Clément Lenglet. Pregúntale a Melchor que te confirmará esta pronunciación también.
Vale.
Y mientras pasaba esto al Metropolitano, en Alemania, en Leipzig, estaba pasando reconocimiento médico Vermieren. El ídolo de Gonzalo que ya no lo va a poder ver Gonzalo,
no sé qué voy a hacer con su camiseta.
Bueno, pues a ti te gustaba este jugador.
No, yo no me tiro ningún barco, siempre me he quejado de que no le hemos visto, que no ha jugado.
No ha jugado mucho. Y este año iba a jugar menos y yo creo que le han buscado este acomodo. Y que es una operación curiosa, porque se va cedido un año, pero si juega un número de partidos que no es mucho y que parece que lo puede jugar, se activaría un contrato ya obligatorio de 3 años hasta 2029. Así que el Atlético, con un poquito de suerte, se quita también a Vermieren. Y solo faltaría el portero, el suplente, para reemplazar a Moldován, que se va a ir al Sassuolo. Y ese portero, según viene contando todo el mundo desde hace días, es Juan Musso, el meta del Atalanta, que mañana, por lo visto, está previsto pase reconocimiento médico y también durante el día se pueda hacer oficial.
Gracias, este es buen portero, ¿eh? Ah, Juanma, ¿sí? este no es ni Gerbich ni Moldován. Este es un portero que ha sido titular en un equipo de Champions como el Atalanta y que yo creo que...
Bueno, que
ya que Oblak últimamente ha dejado alguna duda, por lo menos a mí me ha dejado tanto la temporada pasada como en estos partidos, no sé si le quieren meter un poco de competencia de verdad.
Que pille el bono turístico para los museos y tal, porque va a tener tiempo libre.
Bueno, yo creo que es mejor portero de los que había.
Sí, es buenísimo.
Me cuesta Oblak. Mucho creer que vaya a sentar a Oblak.
Claro, bueno. A mí también me cuesta mucho. Pero está bien que tenga Oblak la competencia, ¿no? Que tenga un tío que sea bueno y que el tío, y que Oblak tampoco se duerma, ¿no?
Antoñito, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Compañeros, os agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche, pero es que ahora abro una serie de temas que no va con vosotros.
No pilotamos.
Vuelta ciclista, Fórmula 1 y atletismo.
¿Me puede dar un paseo por la playa entonces?
Puedes ir ahora a la playa. Mira, ahora no hay gente, es lo bueno que ahora no hay gente. Ahora, arena hay.
Pégate un bañito.
Un poquito con los pies.
Por la noche, Gonzalo, es una buena experiencia, ¿eh?
¿Cómo son esta gente?
¿Nunca has ido a la playa por la noche, Gonzalo?
Sí, claro. Porque me tomas.
Anda, tontorrón, ahí sí, ¿eh?
Pero no bañarte,
Ahí no pinco la
arena. El día te molesta, pero por la noche...
Si os reís será porque vosotros no andabais lejos.
Seguro.
Golfos.
Bueno, que lo dicho, que me voy a la Vuelta a España. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Vámonos a la Vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España, en COPE.
Sonido de Vuelta Ciclista a España. Hoy día de descanso, los enviados especiales de la cadena COPE están en Galicia. Bueno, es que a Ari le hemos visto de camino a Galicia. Un avión iba para Jerez y el otro para Vigo. Hola, Ari, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y allí te has encontrado con tu inseparable Kike Iglesias.
Sí, bueno, la verdad es que me tuvo que despertar porque me dormí una siesta, pero de estas de orinal, casi.
Merecida. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en Bayona. Kike. Nosotros hemos ido en coche desde Madrid, donde hicimos noche ayer. Y ayer anoche llegó la expedición ciclista, los que de verdad sudan, que son los ciclistas que están en competición en esta Vuelta a España. Alrededor de las 11 de la noche llegaron al hotel aquí en Bayona, junto a la playa, junto al mar, donde mañana va a acabar la etapa 10 de la Vuelta a España. Así que hoy, protagonista especial, el mejor español de la clasificación general en el partidazo, para ti y para todos tus oyentes, Enric Mas. Ya te escucha, Juanma.
Hola, Enric. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Cansado, pero bueno, cansado. Hemos tenido día de descanso y la verdad es que esperemos que mañana el cuerpo agradezca el...
Joder, macho, pero estar cansado el día de descanso es preocupante. Este día es para que no te canses. ¿O te cansan más los periodistas que las cuestas para arriba?
No, esperemos que mañana notemos el descanso de hoy.
Claro, claro. ¿Qué has hecho? ¿En un día de descanso qué es lo que has hecho tú?
Pues la verdad es que la rutina es casi la misma que cuando no tenemos descanso. Es levantarte, desayunar, salir a entrenar, comer, echarte la siesta y bueno, y por la tarde fisios, masajes y poco más.
¿Cuántos kilómetros haces entrenando en un día como hoy?
Hoy la verdad es que kilómetros no sé cuánto hemos hecho, pero hemos hecho una hora 40, una hora 45.
Han estado mirando los últimos 30 de mañana, que hay un puerto de primera, camino de Bayona, así que sabrán por dónde van mañana.
Vale. ¿Estás contento o estás todavía fastidiado con lo de ayer?
Contento estoy con las sensaciones, pero la general está bastante lejos y esperemos que la mala jugada o la mala gestión que hicimos ese día pues no nos duela a final de esta vuelta.
Yo te digo una cosa, ayer te estaba escuchando al final de la etapa cuando te estaban entrevistando allí los compañeros y tal, y decías tú, ves, al final no ha valido para nada. No estoy de acuerdo. Vale para mucho. Vale para disfrutar de poner la tele y de verte atacar y de disfrutar con el ciclismo y pensar que nos vienen por delante 10, 12 días de ciclismo espectacular. Yo creo que lo de ayer sí vale, aunque no haya sacado rédito en la general.
Sí, me refería en eso. Me refería a que no pude sacar ese tiempo que quería sacar el día de ayer, ya que era una de las etapas más duras de la vuelta, pero bueno, como dices, para mí personalmente cuenta mucho y espero que para el espectador también.
Claro, ¿eso quiere decir que se va a repetir?
Esperemos que las sensaciones y las piernas estén ahí como ayer y se pueda repetir el primer día en alto.
O sea, tú si estás bien, vas a atacar.
Está claro, siempre que he estado bien he intentado atacar, así que a por ello.
Y dime una cosa, bueno, no se trata de dar pistas a los rivales, pero ¿tú dónde crees que se va a decidir esta vuelta? De todo lo que queda, ¿dónde crees que se va a decidir?
Esperemos que un poco cada día. Esperemos que el día de Cuitunegro, de Lagos, de... Bueno, ahora no, Picón Blanco, no me acuerdo de más finales.
Monte Calvillo.
Manzaneda, pues, dentro de un par de días.
Mira, aquí me están ayudando estos compañeros, ¿sí? Que son etapas muy importantes que tenemos que intentar sacar algún segundo aquí, algún segundo ahí y poder quitar de cuatro minutos largos que tenemos perdidos.
Te voy a hacer una pregunta muy sencilla, a ver si eres sincero respondiéndomela. ¿Tú quién crees que va a ganar la vuelta?
Espero que Enric.
Sí, eso es lo que esperas, pero si tuvieras que... Dices tú, mira, yo soy amigo tuyo, Juanma, mete pasta a este, que este la gana. ¿A quién se la meto?
A mí.
Mira, me gusta.
Qué bueno.
Me gusta. Eso es... Joder, estás a 4.39 de O'Connor, pero claro, es que estás muy cerca de Roglic y tienes ahí a Carapaz. ¿Vas a ir matándolos uno a uno o todos el mismo día?
Poco a poco, esperemos que uno a uno.
De los tres que tienes por delante, ¿cuál crees que es el que, digamos, más te va a costar de aquí a final de la vuelta?
Yo creo que hay dos. Los que nos va a costar más son Primoz y O'Connor, que son los Primoz por su estado de forma de este momento, y O'Connor, aparte de su estado de forma, el tiempo que nos tiene por, o lleva por delante.
¿Cómo te estás encontrando en la carretera? ¿Tú tienes la sensación de que es la vez que más cerca tienes una gran vuelta?
Por ahora la tengo muy lejos. Así que creo que es la vez que la veo más lejos de las veces que he estado en el podio.
¿De verdad?
De verdad, de verdad. Este es 4 minutos y medio, es muchísimo.
Es que la mayoría sacamos de la ecuación a O'Connor, y a O'Connor no hay que sacarlo de la ecuación. Es que es un poco eso.
Es mucho tiempo.
Claro.
Muchísimo.
Ya. Sí, bueno, claro, es que la verdad es que sí. Lo que pasa es que como luego estáis todos juntos, después de O'Connor estáis todos juntos.
Claro, lo que yo creo que olvida Enric, que es la primera vez que yo creo que es el ciclista con mejores piernas del pelotón. Yo nunca la había visto siendo el mejor, y ayer lo demostró. Y yo creo que si se mete eso en la cabeza, si te lo metes, Enric, yo creo que estarás más cerca de ganar esta vuelta.
Esperemos que sea así.
Eres muy prudente, Enric, súper prudente en las declaraciones y en las entrevistas. A veces sí, incluso en la meta parece, a veces como que tienes mala leche a veces con las respuestas. Yo creo que impones un poco a los periodistas, que te tienen un poco de miedo.
¡Nah!
Soy mallorquín y somos así un poco desde la isla. A lo mejor Rafa está más acostumbrado a hacer más entrevistas. Sí,
eso te iba a decir. Rafa los torea, pero vamos, perfectamente, ¿eh?
Sí, sí.
No, y hace un par de años pegó un cambiazo para bien, ¿eh? Y se ve que hace un esfuerzo. De hecho, se lo hemos agradecido en alguna ocasión en privado, porque él hace por entendernos. Nosotros también tenemos que entenderles a ellos. Y a veces también es que hacemos unas preguntas, según llegan con 180 pulsaciones, que es normal que un corneo venga, ¿no?
La famosa del otro día, como vea conmigo la historia. ¿Tienes piernas? Y dice, no, tengo dos, como todo el mundo.
Eso, pero es un humor que a mí me gusta eso. ¿Tienes piernas? Pues sí, por suerte. Si no, estaría fastidiado para ganar
Alberto
la vuelta.
Alberto tendría que haber dicho que tienes las dos mejores piernas del pelotón ahora mismo.
Claro. Es eso. Sí.
Ayer tuviste mejores piernas que Roglic.
Parece que sí. Que cuando, bueno, entre el calor, la dureza, pues ayer sí que... A lo mejor, bueno, Yates tuvo también muy buenas piernas y Richard, por descontado, pues también hicieron una etapa muy buena y ellos sí que pudieron sacar partido a esa general.
Te hubieras podido hacer mucho daño ayer, en esa curva de izquierdas, bajando.
Sí, hoy a lo mejor estaría en caso o estaría aquí lamentando, pues... Esa curva de izquierda.
No, pero que Dios quiso que hubiera esa escapatoria de gravilla, que no es habitual en esa bajada, ni mucho menos, y luego el control que tuviste de la situación. ¿Es verdad lo que dicen que cuando se es padre que cambia uno su manera de correr y de bajar y de estas cosas?
Bueno, intentas no pensar en eso. Hay momentos que está claro que piensas y tocas un poco más el freno de lo normal, pero ayer no era un día de esos y por suerte pues no... Pues no
aquí estamos.
Sí, y aquí estamos.
Oye, ¿están grabando otra vez el documental de Movistar? ¿O ya no se graba? El día menos pensado.
Por ahora no, pero esperemos que vuelva, que en invierno siempre es de agradecer tener ahí unos cuantos capítulos para pasar una semanita por las tardes.
Está Ordorica dando cuenta de todo en el canal de YouTube del equipo y en el suyo personal.
Pero han hecho 3 temporadas, si no me equivoco, ¿no? 3.
5, ¿no?
¿Cuántos días? 5 temporadas.
¿Tantas?
Cuatro. Pues mira, ni para ti ni para mí. ¿Te molesta tener cámaras encima o no?
Bueno, según qué momentos, está claro que no me gusta, pero hay momentos pues que ni los noto. Hay momentos íntimos que está claro que no quiero enseñar a la gente, cuando estoy con la familia, hablando con la familia y cosas así, pero está claro que somos deportistas de élite y que es súper bonito que la gente y el público pues vea lo que hacemos día a día.
¿Tienes muy mala leche tú?
Bueno, tengo un pronto malo, pero después pido perdón.
Pero rápido. Después peor. Tienes un pronto malo, pero después ya me pongo peor, ¿no?
No. Soy buena gente.
Muy bien. Arauz, ¿quieres algo para nuestro favorito?
Sí, yo quería preguntarle si ayer ha sido el día que mejor se ha sentido encima de una bicicleta. Si ayer cuando arrancas en Azallanas ha sido el momento en el que más pletórico te has sentido como ciclista profesional.
La verdad es que no, que las sensaciones, como se demostró, eran muy buenas, las piernas eran muy buenas, pero ha habido días mejores de sensaciones, ¿eh? Es verdad que, pues... pude meter ese tiempo arriba de Azallanas, pero hay días que me he encontrado mejor y el resultado ha sido mejor, ¿no? Por ejemplo, el día de la gallina de 2018, ese día fue muy bueno todo el cúmulo de esas cosas.
Oye, ¿dónde hace más calor? ¿En el Tour de Francia o en la Vuelta a España?
En la vuelta. Hace más calor.
Yo he alucinado. Las etapas que os metieron por Extremadura y tal, a las 3 y pico de la tarde, 40 y pico grados, sí, con el sol dándote en la chepa, ¿no os acercáis ahí al coche de Guillén y le decís, ¿qué pasa, Guillén? ¿Tú llevas el aire puesto, no? ¿En el coche?
No, esperemos que el año que viene, pues, el sur vuelva a apostar por la vuelta y volvamos al calorcito que hace por aquí.
Bueno, ¿así? A él le gusta. ¿A ti te gusta?
A mí me encanta.
Ostras. Sí, sí. O sea, tú con 40 grados vas como fenomenal.
Como en casa. Cuando estoy en Mallorca, pues en verano.
Pues encima llego la humedad.
Y en casa no llevo un coche detrás que me está dando bidones y hielo cada 5 minutos.
Claro. Pues, al final es un chollo lo que tenéis. Al final es que vivís como queréis. Bueno. 200 kilómetros a 45 grados, claro, os llevan los bidones así cualquiera. tremendo. Bueno, Enric, que me ha gustado mucho hablar contigo y que creo que nos vamos a divertir de aquí a final de la vuelta. Quedan 12
igualmente,
etapas, ¿no?
Juanma.
12 etapas. Ha sido un placer, compañero, porque muchísimas, yo estoy en Movistar, gracias, también, con lo cual, bueno, unos somos presentadores, otros ciclistas. Aquí otros ponen la fibra, otros venden los teléfonos, pero aquí la empresa es muy grande, así que tenemos que cuidar
entre
los compañeros. Y efectivamente. La última etapa sale de Distrito Telefónica.
Y llega a Distrito Telefónica.
Bueno, te voy a decir una cosa. Como llegues ahí vestido de rojo, Payete te va a regalar el teléfono, el presidente de Telefónica, para toda tu vida ya. O sea, no vas a tener que pagar teléfono nunca más.
Con que me haga un contrato vitalicio, me conformo. Bueno,
pues mira, ahora se lo mando yo. Sí, sí, le digo a Payete que te haga un contrato vitalicio si ganas la vuelta. ¿Pero de qué lo quieres? ¿De instalador de fibra? ¿De qué lo quieres?
No, de estar en casa.
Como tranquilo. el del Bala.
Nos ha jodido, ese es el que quiero yo, ese contrato.
De estar en casa.
O como el del Bala, de un poquito pa' aquí.
Claro, sí. Te hace un documental Mónica Marchante al año, que es lo que le hace a Valverde y tal. No, eso está
no
todo controlado,
tanto,
no te preocupes.
Mejor estar más en casa que el Bala, me conformo.
Vale. Bueno, Enric, mucha suerte, te veremos. Ataca todo lo que puedas.
Muchas gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo. ¿Algo más, Quique, Eri, desde Galicia?
Nada, que mañana la etapa arranca desde Pontareas, el pueblo de Pino, el camino de Bayona, 160 kilómetros con ese puerto de primera categoría que se corona a 20 de meta. Así que mañana, más trisca.
Y
que
el, la día de Pepe está... es el día de Pepe es el miércoles, ¿no?
Efectivamente, es padrón en Aluminios Cortizo, la empresa de aluminio donde trabaja parte de la familia de Pepe también, y nos apetece mogollón. Ya sé que nos están esperando en Rial y esperemos que sea después de la etapa, porque si es antes, la etapa puede quedar hasta demasiado divertida.
Perfecto. Un abrazo, Quique. Un abrazo, Eri. Mañana os escuchamos.
Buenas noches.
Así está la vuelta. Seguimos disfrutando en el partidazo.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
¿Qué ganas tenía yo de este reencuentro? Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Claro, con las vacaciones que te pegas, macho.
Oye, perdona, otro igual con las vacaciones que me pego. Pues te voy a decir
no,
una cosa.
Es
una tradición esto, meterse con mis vacaciones. Bueno, tú no has estado mal tampoco, porque claro, volvió ayer la Fórmula 1, pero ¿cuánto estuvo sin Fórmula 1? ¿4 semanas o 3?
Tres semanas. Pero vamos a tener ahora, a finales de septiembre, octubre, tenemos otro parón de 3 semanas.
Claro.
Que ha hecho el calendario, madre mía, sí. Qué desastre.
Sí. Que te digo una cosa, has seguido un poco mis pasos también tú, porque has estado en Cádiz, te he visto en Cádiz, estás, ¿sí?, en Asturias.
Sí.
Eres un poco también tipo yo, lo que pasa, ahora, estás bastante más fino, he visto fotos, estás súper fibrado, Lobato, eres el ídolo de tu generación.
No, tranquilo que ahora voy a engordar, ¿eh? Porque, ostras, estaba corriendo porque estaba tratando de preparar la Veovia y me ha salido una fascitis plantar, macho, y estoy fastidiado. Estoy en el dique seco.
Pues quédate al kilómetro 42, que luego Chema te dice lo que tienes que hacer con la fascitis plantar. A ver, está Carlos Miguel. Hola, Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanma? Qué
bonito. Tú también estás muy fibrado, no seas celoso. Tú también estás muy bien, eres un gran ídolo para tu generación, sí, señor. Has llegado de Holanda ahora, ¿no, Carmichael?
Sí, acabo de llegar y la verdad es que qué difícil es viajar en agosto, ¿eh? Es una cosa.
Sí.
Dos horas de retraso en Iberia Express, 25 euros de compensación.
Bueno, pero la dificultad de viajar en agosto es que se juntan los que tienen viajes de trabajo con los que tienen viajes de placer.
Y eso
es una mezcla, sí, horrible, sí, sí, en un vagón o en un avión. Muy complicado. Viajar en agosto es muy, muy complicado. Porque claro, el que viaja por trabajo va a tiro fijo, tiene como más experiencia y tal. Y los del placer van tranquilos, con los niños, con las sillas.
Otra velocidad, sí.
Otra velocidad, otra velocidad.
No, no. Yo te digo una cosa, va a haber alguien que se desmayará algún día haciendo cola sin que haya empezado el embarque. Y eso es un mito de los nuevos. Es decir, van una hora antes de que empiece el embarque. Pero si es que os va a dar calambre. Si es que no, sí, no hace falta. Si el avión, sí, sale a la misma hora.
Sí,
pero
sí, sí,
bueno,
sí,
eso es un clásico. Pero es verdad que lo del tema de los horarios este verano está siendo muy, muy malo en general en todos los viajes, incluido. También he tenido hasta retraso en los trenes en Holanda, que yo pensaba, bueno, estos holandeses que son...
ahí no tiene la culpa Oscar Puente, ¿eh? A ver si le habéis echado la culpa también a Oscar Puente de los retrasos en Holanda.
Vale. Así es.
Bueno, hablemos de Fórmula 1. Lobato, te escuchamos. Carmichael, te escuché. Lobato, te he leído hasta el artículo en El Mundo. Dices, bueno, sí, hay mundial, pero es que el que defiende es Verstappen y este tío es muy fiable. Más o menos es así como ves la situación, ¿no?
A ver, sí. A ver, mi situación es muy... Yo creo que la situación es sencilla de explicar. Si en lugar de Lando Norris y McLaren fuera otro piloto y no Lando Norris, y no quiero decir que Lando sea malo. Es bueno, pero le falta experiencia y le falta sobre todo soportar la presión. Y la presión es enorme, y se le veía en la cara el sábado, y la pifió en la salida. Quedan 9 carreras todavía, y tiene la posibilidad matemática de proclamarse campeón si lo gana todo, pero eso no va a ocurrir, ni con Lando ni con cualquier otro. Pero cualquier otro, un Alonso, un Hamilton, pues igual sí te la puede liar, porque también puede poner más nerviosa a Verstappen. Y si el rival no fuera Verstappen, fuera otro, pues también habría más posibilidades de que eso ocurriese. Pero es que Verstappen es una bestia, o sea, es que ya no nos engaña. Sabemos que ya no tiene el coche más rápido, es obvio que ya ni siquiera con su talento puede ganar carreras, porque a poco que lo hagan medio bien Lando o McLaren, van a ganar las carreras McLaren y Lando, pero va a minimizar daños. Lo viene haciendo desde hace ya muchos grandes premios, desde Miami, donde McLaren dio un paso adelante, y va a minimizarlos, y va a jugar con eso. Y además tiene una ventaja, que es la ventaja de asumir riesgos. Norris tiene que asumir riesgos para ganar el Mundial, pero sabe que si se equivoca, si hace un cero, es game over, se acaba el juego. Mientras que Verstappen tiene 3 vidas, ahora mismo son, bueno, 2 vidas, tiene 70 puntos de ventaja, puede fallar en una o en 2 carreras, puede administrar esa ventaja. Entonces es, sí, jugar a algo muy peligroso, pero con red. Norris no tiene red, y ese es el problema.
Bueno, yo discrepo un poco con Antonio, que oye, no tenemos que pensar siempre lo mismo. A mí me parece que en el momento que haya un cero próximamente, es decir, si hay una incidencia, si se coloca 25 puntos más cerca Lando Norris, puede haber tembleque en Red Bull, puede haber preocupación y puede haber mundial. Creo que efectivamente Lando no está siendo James Hunt, pero puede perfectamente ganar el mundial. El ejemplo del pasado, 2013. 9 victorias consecutivas de Sebastian Vettel. Y así logró aquel título mundial, que fue el cuarto suyo. En eso se está guiando McLaren. Y esa es otra. Piastri, si secunda en dobletes, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo acabar segundo que acabar tercero. Va a ser muy importante, ya veremos este fin de semana, porque es un circuito completamente diferente, Monza. Si ahí están para dobletes los McLaren, yo no estaría nada tranquilo, a pesar de ese colchón que bien dice Antonio, yo no estaría nada tranquilo.
Sí, yo estoy de acuerdo, Carlos, que tenemos mundial, o sea, que va a haber carreras. Pero tú dices, si hay un cero de Verstappen, se anima esto, vuelve a haber más nervios. Sí, estoy de acuerdo, pero si hay un cero de Norris, se acabó.
Pero una cosa, ¿cuántos ceros ha tenido Verstappen en los últimos 2 años?
Ha tenido uno este año.
Uno.
Sí.
Sí, claro. Y en 2 años...
En 2 años, a lo mejor uno también.
Sí.
No, 2 el año pasado, al principio, con lo de la gasolina.
Es verdad.
Vale.
O sea, por culpa suya, en dos años. Sí. 3 en 2 años.
Por accidente o por acometer un error... Por un accidente, la última vez fue cuando acabó encima de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Italia de 2021.
Bueno, pues mira, es una estadística, las estadísticas... A veces las rachas acaban.
Y luego hay otra cosa, Carlos, y es que, claro... Lo que hemos visto hasta ahora es que han fallado, tanto McLaren como Lando Norris. Con lo cual, si yo fuera un inversor y tuviera que invertir o comprar acciones de Norris o de Max Verstappen, yo hoy por hoy las compraba de Max Verstappen todavía.
Tengo la sensación de que a los dos os cae mejor Verstappen que Norris. ¿Puede ser?
No, que va.
No, es encantador.
Extraordinario, ¿eh? Sí, es un encanto de chaval. Tiene muchos fans en todo el mundo. Tiene muchos fans en Holanda, que ayer corearon también su nombre, a pesar de que había derrotado al héroe local. Me cae genial. Lo que pasa que yo creo que se está viendo algo, y es la falta de experiencia de Lando. Lando, para luchar por entrar en el podio, para luchar por estar en la zona de arriba, lo ha hecho muy bien. Clasificando sin presión lo ha hecho muy bien. Pero ahora que está en la Liga de Campeones, ahora que tiene que meterle el codo a Max Verstappen, se le empiezan a ver las carencias de experiencia. Igual que a McLaren, que le falta la experiencia de los últimos años de estar batallando por un título mundial. Algo que tiene Mercedes, algo que tiene Red Bull, algo que no tiene McLaren de momento y algo que no tiene Ferrari y que también tiene que mejorar.
Oye, ¿y Ferrari lo tendrá en Monza o no?
Va a tener una evolución, ¿eh? Va a tener detalles. El problema de Ferrari es que ellos no saben cuándo van a ir bien y cuándo van a ir mal. Ferrari es una constante en su trayectoria. El otro día, el sábado, había un auténtico aquelarre porque estaban a un segundo de la pole, se creían que había acabado la temporada, y resulta que el domingo el coche iba bien. Y te van a dar la misma justificación, no sabemos. Entonces, llevan una evolución. Van a llevar un kit aerodinámico que siempre suele funcionar bien en Monza. En Italia, en Monza, ellos dicen que no, pero un poquito de motor siempre le ponen de más, aunque reviente el motor. Es decir, que yo creo que es un sitio muy bueno, en teoría, para el Ferrari. Pero con Ferrari es una caja de sorpresas, nunca sabes por dónde sale.
Pero, Carlos, McLaren estará más fuerte. Porque McLaren, si analizas sus fortalezas, es el primero en curva lenta, el segundo en curva media, el segundo en curva rápida, el segundo en recta. Va bien en todos los terrenos, va bien en todas las circunstancias. Con lo cual, favorito, McLaren. Que se meta Ferrari en la batalla aquí y que luchen por el podio, lo veremos. Eso
yo habrá que verlo. Sí, puede ser. Sí, sí.
Oye, ahí
yo espero que también.
Se lo pregunté a Carmichael en el tertulión, hoy te lo pregunto a ti, Antonio. ¿Ese gesto de Alonso, de mirar el suelo del McLaren, qué es, para la galería o realmente pudo ver algo en ese gesto?
Yo creo que juega las siete diferencias, a ver qué tienen estos aquí y tal, y luego preguntará a Blandén o a los ingenieros, pero hombre, sabe bastante más que nosotros, pero yo no creo que llegue a una conclusión muy grande de por qué va más fuerte el McLaren. Yo creo que para la foto está muy bien, es un poco lo de también regar las plantas y tal. Es algo que ha visto en el pasado, porque Michael lo hacía, porque Hamilton en ocasiones también lo hacía, y porque tiene curiosidad, mira a ver en qué se difiere en la parte de atrás de Aston Martin del de McLaren, y luego seguro que va al ingeniero y le dice, oye, ¿y por qué ellos tienen esto así? ¿Y por qué nosotros lo tenemos así? Entonces buscará explicaciones, porque explicaciones seguro que va a buscar.
Sí, a ver, yo creo que es un toque al equipo. Absoluto toque al equipo, porque le está diciendo, tenéis que copiar a estos. El equipo le cuesta reaccionar. Tienen planos ya de ese suelo. Deberían estar copiándolo. A mí me dijeron que iban a estar mirando cómo adaptarse. Porque hay que recordar que McLaren plagia a Red Bull y pega un gran salto de calidad, porque es un camino que ya han tomado los demás. Hay dos frases que dijo, es una, que lo dijo Tazón, tenemos mucho que aprender de ellos. Y otra, que comentó con nosotros, que es, le preguntaron, oye, pues qué mal, ¿no? No aprovechar los altibajos que tienen equipos como Ferrari o Mercedes. Y dijo, perdona, son equipos que luchan siempre por el podio. Ya me gustaría a mí tener esos momentos bajos que tienen estos equipos. Es decir, él está tirando piedras de, oye, quiero cambiar las cosas porque teme 2025. Él se ve noveno o décimo, sí, todo lo que queda de temporada, y quiere que en 2025, es decir, terminar el año mucho mejor para ser en la piedra primera de 2025.
Es que ayer nos mató, ¿eh? Ayer cuando le cogimos después de la carrera y le preguntamos, décimo, un poco lo que esperaba, sí, lo que decía el ordenador y lo que os dije que iba a pasar, ¿vale? Y le preguntan, ¿y en Italia? Y dice, en Italia, lo mismo, o noveno o décimo va a ser lo mejor. Y se reía y dice, pero es que siempre me preguntáis lo mismo, somos el quinto equipo, ahora mismo el quinto equipo, estamos en la zona media. Y de aquí hasta Abu Dhabi, cuando me preguntéis, os voy a decir lo mismo, porque de aquí a Abu Dhabi lo máximo que vamos a poder conseguir va a ser noveno o décimo.
Joder, pues vaya,
es duro.
Vaya dureza de temporada para Fernando en esto que...
Es que lo que hay que valorar, Juanma, es el séptimo. El séptimo que hizo en parrilla fue una cosa loca. Porque ese coche, estamos hablando que en carrera podía ser perfectamente para acabar 13, 14.
Pero que que es lo que digo siempre, que llevamos muchos años así con Fernando, que tenemos la sensación de que se nos ha pasado la vida en esta situación. Y es una faena ver a un tío como Fernando luchando por ser séptimo. Pues que es una faena.
O sea, es un desperdicio.
Claro,
sí, es una pena. Sí.
Nos duele mucho y son muchos años. Han sido muchos más años así que años gloriosos de Fernando. Muchos más años así, luchando por cosas, objetivos que son poco atractivos para el gran público y que seguramente tienen mucho mérito para él como piloto. Y que dentro del mundo de la Fórmula 1 hay que valorarlo especialmente. Pero claro, tú pones la tele y dices tú, Fernando VII, VIII, es que a veces, claro, hay gente que dice, bah, pues nada, ¿sabes? Ese es el problema.
No, pero lo bueno fue 2023, si te das cuenta, los 8 podios con Aston Martin, viendo la dimensión.
Claro,
es que,
claro.
Es que tela, ¿eh? Es que Aston Martin...
Y lo mal que se hizo después, efectivamente. Antonio, cierro con una pregunta. ¿Qué va a hacer el Atleti esta temporada? Tú, ayer dijo Gonzalo Miró que estaba ilusionado un 7. ¿Tú, de cuánto, de 0 a 10, qué nivel de ilusión tienes con el Atleti?
Yo tengo un 8.
Un 8, más que Gonzalo, muy bien, muy bien.
Sí, estuve ayer en el campo, vi destellos, muchas cosas que mejorar todavía, pero reconozco que el equipo es mejor que el del año pasado y es ilusionante. ¿Hasta dónde se puede llegar? No lo sé, el Madrid tiene un equipazo, el Barça está apostando por la gente joven, pero yo creo que también tiene un equipazo, pero yo creo que el Atleti tiene que estar luchando tiene que estar luchando por todo, pero especialmente por la Liga.
Estás para el tertulión, Antonio. Cuando se acabe la Fórmula 1, vienes para el tertulión que tienes que darle un poco de cordura a los domingos.
Mira, por lo menos
hay que darle un poco de caña a la gente.
Antonio no tiene prohibido decir que lucha por el título en Atlético de Madrid. Oye, está bien. Interesante.
No, claro. A ver, yo soy fiel al partido a partido, pero creo que con este equipo se debería ir a por la Liga. Intentar la Liga, claro. Sí. No es fácil porque tenemos enfrente, para empezar, al Real Madrid, que es un equipo evidentemente muy fuerte y que tiene muy buenos jugadores.
Pues como estás en Asturias... Cierto, sí, perdona, ¿qué ibas a decir?
No, que estoy de acuerdo con lo que dijiste ayer al principio, para mí era expulsión del portero del Girona.
Sí, para mí también.
Porque me parece
Asturias,
que es jugada manifiesta.
Completa, como estás en Asturias, completa la frase para que los que no sean asturianos que la aprendan. Con Faves y Sidrina, nun fai falta...
Gasolina.
Efectivamente. Pues eso, que comas muchas faves y que bebas mucha sidra estos días en Asturias. Antonio, un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Ahora le pregunto a Chema por la fascitis plantar, para ver lo que tienes que hacer. Un abrazo.
A ver, sí, por favor, por favor.
Hasta luego, Carmichael.
Hay que tener cuidado con los gases de escape, con tan muchas faves. Hay que tener cuidado.
Bueno, eso, despegas echando leches. Ojalá los McLaren combinan un poco, o los McLaren no, los Aston Martin, un poco de fabada en el depósito.
Di que sí.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Pues eso, que está esperando ahora Chemita Martínez. Así que enseguida el kilómetro 42. Kilómetro 42, sin Joseba, que está de vacaciones. Está Arauz, que vale para todo el hombre, para el tenis, para el ciclismo, para el atletismo.
Para lo que me mande.
Para todo. Y con Chemita Martínez, que es nuestro director general en el kilómetro 42. Chemita, muy buenas.
Buenas noches, buenas vacaciones. Yo para lo que sea, ya me conoce. Para cualquier cosa, montamos el lío, un sarao, lo que haga falta.
¿Tú dónde estás? ¿Dónde estás?
Ahora mismo en San Diego. Estaba en Los Ángeles, que por cierto, qué maravilla de ciudad, o sea, una ciudad pensada para disfrutar, para hacer deporte, algo que me ha encantado, y ahí te pierdes entre toda la gente y he disfrutado de, vamos, me ha sorprendido bastante bien, gratamente, la ciudad en general, increíble,
Muy bien, muy bien.
Nada mal, nada mal.
Sí, sí. ¿Y qué haces allí, si se puede saber? ¿Estás de vacaciones o has ido a hacer algún negocio? ¿Estás rodando una película?
Oye, pues no te digo una cosa, no está mal lo de los negocios, porque en 4 años en Los Ángeles vamos a tener los Juegos Olímpicos, con lo cual es una oportunidad para hacer cualquier tipo de negocio, que no es mala y ya, está bien tirada.
Creo que ya van para allá Angelito y Lama para preparar ya el equipo olímpico de Los Ángeles. Van con tiempo para el IBC.
Ya me ha dicho Lama este año que como he estado bien en los Juegos, que dentro de 4 años que me van a dar un poquito más de protagonismo y me va a dejar acercarme un poquito más al equipazo. Así que con eso estoy haciendo un poquito mérito para acercarme ahí.
Lama te ha dicho que te va a dar protagonismo, dinero ni un duro, pero protagonismo todo lo que quieras. Lama no tiene ningún problema en eso. Bueno,
y
oye...
He querido,
Sí.
Te cuento lo que he venido, ¿no? Que he venido, que tengo a Nicolás y Paula, que van a empezar, siguen estando en la universidad y haciendo sí. un poco de padres para echarles una mano con el housing, como se llama ellos, ¿no? Aquí sí, en Estados sí. Unidos.
Para dejarlos ahí colocados, dejarlos colocados.
Eso es. Claro, para dejarles claro. ahí bien y que nos quedemos como padres tranquilos.
Sí, sí. Tengo varios amigos que esta semana se iban a Estados Unidos y que dejaban allí a los chavales y a las chavalas colocados en, efectivamente, en el colegio mayor o en el piso, lo que sea, y ya preparados para estudiar. Pues que vaya muy bien, que tienes una familia fantástica. Duplantis. Es Arauz, este va a centímetro cuando le da la gana para ingresar la pasta, ¿no?
Ya no es noticia, ¿eh? No sé si está cerca de la decena las veces que ha batido el récord de salto con pértiga. En los Juegos Olímpicos nos sorprendió con un marcón con 6'25, pero es que ayer en la Diamond League en Silesia, que es una región de Polonia, volvió a batir el récord del mundo, pero es que no fue el único, Juanma, porque lo de Duplantis, como te digo, no es noticia, pero es que Ingebrigtsen batió un récord que se remontaba desde hace muchísimos años, que es el de 3.000 metros, así que ayer vivimos un domingo de atletismo espectacular.
Claro, los baten en la Diamond League, que es donde más se pagan este tipo de récords, ¿no, Chemita?
Bueno, tengo que decir que lo estáis hablando estos días, que os he estado escuchando, lo del ¿sí? centímetro a centímetro, que cuánto pues hacía Duplantis, que no quería subir demasiado para ir recogiendo dinero. Al final, también el atletismo es un espectáculo y el poder optar a batir cualquier récord, yo creo que eso ya es algo importante en cualquier meeting, con lo cual si lo suben demasiado, que posiblemente pueden subir de altura, a lo mejor luego puede quitar protagonismo durante mucho tiempo, ¿no? Así que lo que va haciendo es subir de centímetro en centímetro. Y ahora bien, que es lo que os habéis estado preguntando, ¿cuánto se cobra, cuánto se gana? Que os escuché ayer y veis, estaba bastante bien tirado. Fijaros sí. que el primer récord lleva 10 récords Duplantis, los que ha batido. Pues el primero, que fue cuando hizo 6'17, ganó 5.500 euros por el salto. ¿Qué dices tú? Es un récord del mundo. Para mí es poquísimo dinero, ¿no? Rápidamente, en el siguiente récord ya estuvo en cifras de 27.500 euros, que a los pocos días volvió a batir otro centímetro. Estamos hablando de 6'17 y 6'18. Y ahora, con el paso del tiempo, la Diamond League, que es la prueba a la que te referías, Juanma, tiene unos baremos. Es decir, tú bates el récord del mundo y son 50.000. ¿Dónde vienen los ingresos del atleta, por así decirlo? Pues bueno, primero tiene una parte de un fijo que es cuando quieren contratar a alguien, dice, bueno, yo quiero que venga Duplantis, ya supone espectáculo, que puedo intentar batir el récord del mundo, ¿cuánto me cuesta? Entonces, en esto de los fijos, la contratación, pues cada deportista tiene un nivel, pongamos que Duplantis pueda andar por 25 o 50 mil euros, lo que viene a decir, gano 50 mil euros por competir, 50.000 euros por batir el récord, y luego cuando termina el año, cada corredor, bueno, también tengo que decir que tienes un premio también por ganar la prueba. Los 8 primeros en pruebas de lanzamientos, de saltos, y en fondo suben hasta los 12, que son los que ganan dinero. Desde, pues no sé cuánto gana el primero, va bajando, sí. de tal forma que los 8 primeros ganan dinero. Y luego si bates el récord del meeting, también tendrías 10.000 euros, que son un poco lo que establecen en todas las pruebas de Diamond. Así que tienes tu fijo, tienes por batir el récord y luego por el puesto que hagas en la prueba. Así que es un poquito como deriva. Y al final del año, tú dices, tienes negociado con tu club, que en este caso Duplantis, espuma. Pues, ¿cuánto cobro? Pues cada récord del mundo yo te lo pago a 50.000. Pues esas son negociaciones que tiene cada deportista con su marca. Así que realmente los ingresos, ¿de dónde vienen? Para mí más del fijo, que es donde los deportistas pueden sacar algo más de dinero. Y si tenemos de referente a Bol, que yo creo que ha sido el gran embajador, el gran reclamo, pues estábamos hablando de 200.000 euros que podía cobrar simplemente por estar en el meeting corriendo. Joder. No está mal, ¿no?
No. Lo de Bol no. Fíjate, pero yo Duplantis pensé que ganaba más, ¿eh?
Yo también. Ayer dijo Lama en tiempo de juego que podía estar en torno al 1.000.000 euros y me pareció una barbaridad,
no,
pero...
Son cifras que son demasiado. O sea, que al final los fijos, date cuenta que si todos los deportistas tuvieran que cobrar ese fijo, es inviable un poco para las organizaciones. Al final... puede variar desde 20.000, os he puesto el caso de Bol, que yo creo que era el que más cobraba, ya en 200.000. Luego, lógicamente, si tú bates el récord del mundo, ¿ahora quién quiere tener en todos los mítines? Pues a Ingebrigtsen y a Duplantis, que por cierto, lo de Ingebrigtsen, decía Arauz, una auténtica locura. Ha hecho 7'17, 7 minutos 17 segundos.
3 kilómetros, ¿eh? Qué animalada.
Que es una auténtica locura. ¿Os acordáis? yo he tenido la... Bueno, yo con Comen, que es el que había tenía antes la plusmarca, que había corrido con él, es de extraterrestres. O sea, acabó el último 1000, para que os hagáis una idea, a 2.22 del 3.000.
2.22, el 1000, el último 1000. 2.22.
Increíble. O sea, es... 2.22, pero Juanma, 54 segundos el último 400. 27 segundos, 0 cada 200. O sea, una persona normal, fíjate, yo una persona que me puedes decir, Chema es un superatleta, yo creo que ahora mismo no puedo aguantar ni un 200, ni 200 metros a ritmo de ayer de Dick Evilsen. O sea, una auténtica locura. O sea, es un récord para mí de extraterrestre.
Perdona, ¿correr a 2.22? ¿A qué velocidad haces que es correr?
Veintitantos, ¿no?
No, veintimuchos.
Sí, sería a 20, 21 es 2.50, 22, 2.40, pues 24, 25 por hora.
25 por hora. A 25 por hora un kilómetro completo, ¿eh? Corriendo.
A sprint para cualquier persona normal. O sea, para cualquier...
Como sprint. Pon la cinta al gimnasio, ¿cuál es el tope de que te, no te deja 25 por hora, yo creo? La cinta al gimnasio.
Hay algunas que sí, hay algunas que sí te dejan. Hay algunas que están limitadas a 20, 21 y lo que hacen es que suben un poco el desnivel. O sea, que la pone un poco más cuesta arriba y por eso te permite. Pero es una locura. O sea, que lo que ha hecho Iggy Vince, que se ha quitado la espina un poco de los Juegos Olímpicos. Pero estamos, imagínate, yo compararlo con pues Mbappé o... Estamos hablando de gente de ese perfil que al atletismo le viene muy bien, lógicamente, pero bueno, corren, es una auténtica locura. En Silesia y en Polonia, que también ha corrido un español, Dani Arce, que ha hecho un marcón, ha hecho 8-8 en 3.000 obstáculos, y hemos terminado a Tawi, que ya está, ha vuelto dentro de la normalidad, que ya no ha ganado con 1.41, como han estado corriendo, pero en cualquier caso... está siendo un año de récords, de en este caso de héroes, un poco que yo creo que enganchan con la gente para que se conecte con Duplantis, que no sé, también salta en la calle, es un tipo que conecta muy bien y que Vince, pues bueno, que fue un poco el tuvo la parte mala de los juegos, que ahora con este récord para mí es una auténtica locura.
Sí, sí. Pues tenemos un año atractivo por delante y ahora hay gente que empieza otra vez con la Operación Bikini 2025, porque claro, hicieron Operación Bikini y ahora están como foquitas y como foquitos, y hay que ponerse a currar otra vez. Yo creo que es una muy importante en el tema del entrenamiento cambiar de amigos, Chema, porque yo lo estuve pensando este verano. Yo estaba muy bien hasta que este verano he coincidido con cierta gente que me ha llevado otra vez a la mala vida. Entonces es muy importante para el deporte no tener algunas amistades, ¿verdad?
Yo creo que es una de las claves, tener un entorno un poco, si tú sales con gente que hace deporte, que le gusta salir, que las aficiones que tengas son más afines, pues hace que si tú tienes un amigo y en vez de, y va todo el rato a tomar cerveza, pues claro, tú lógicamente vas a tomar cerveza. Si sale a correr, imagínate aguantarme, Juanma, una semana a mí todo el puto día. Al final acabas corriendo y te
tiene que haber, mira, entre mis amigos y Chema Martínez tiene que haber un término medio. O sea,
eso es
lo que yo estoy buscando, pero no lo encuentro. Mira, tenemos una única pregunta de un oyente que nos ha escrito desde dónde.
Desde Jerez de la Frontera.
¿Cómo que desde Jerez? Estaba en Asturias, no te enteras.
Estaba, el otro oyente. No, es que había dos.
Ah, había dos oyentes.
Uno, el de Jerez de la Frontera, que le preguntaba a Chemita por dónde empezar la Operación Bikini.
Sí.
Y el de Asturias, que ha tenido una fascitis plantar.
Se llama Antonio y se apellida Lobato, el de Asturias.
Sí, y que te dice que
estaba preparando la Beovia y tiene fascitis plantar. ¿Tú crees que llega o no llega?
La fascitis da un poquito la lata, es una lesión un poco puñetera, la planta del pie, que por mucho mimo que le pongas, al final no se acaba y es muy residual y da todo el rato la lata. Si llegar, sí que puede llegar. Lo que pasa que las sensaciones de molestias te acompañan durante bastante tiempo. A partir de las 3 semanas se hacen crónicas y luego cuesta trabajo y necesita pues estar en el fisio dando masaje, mucho frío y trabajar un poquito eso para poder correr. Pero sí que la buena noticia es que sí que le da tiempo a llegar, que es la segunda semana de noviembre, son 20 kilómetros, con lo cual no es excusa la fascitis, se puede correr la Beovia con fascitis. Y la otra pregunta,
sí,
la
¿cómo
fácil...
empezar? Yo creo que empiece caminando rápido, ¿no? Mejor que correr porque igual le da algo.
Lo primero, caminando, lo de caminar, yo fíjate que he estado bastante tiempo lesionado haciendo otro tipo de deporte cuando estás fastidiado. Caminar rápido, trotar suave, combinarlo de tal manera que podamos hacer 40, 50 minutos, eso es maravilloso. Tres veces por semana, y poco a poco, bajar un poquito, cerrar la boca, dejar de... comer lo que nos gusta, bajar la ingesta de alcohol y eso hace milagros, de verdad. Fácil y ahí al pie.
Una cosa, lo del alcohol, y esto no es coña, es que es clave. O sea, en el momento en el que quitas el alcohol, estás quitando muchísimas calorías de la semana.
El alcohol y el pan. Yo he notado que el pan también es una pasada, que en cuanto dejas de comer pan, bajas peso inmediatamente.
Claro, y el chocolate. Claro. Y la panceta.
Sí,
claro.
Sí, son cosas que... Es que yo no las, las tengo localizadas, las cosas. Lo que pasa es que no hay manera de quitarlas. Son cosas que son muy jodidas de quitar.
Fíjate, Chemita. Juan, el otro día, sí, la semana pasada, lo último que te cuento, estuve entrenando por Guadarrama y paré y a tomar unas croquetas. Claro, si es que al final te lías y la buena comida al final te llama y es difícil.
Y habrás engordado 80 gramos. A lo mejor has engordado 80 gramos este verano.
Pero además no se escucha, yo gordo poquito, yo más o menos esos 70, 60 gramos es lo que suelo engordar.
Sí, sí, sí.
Y ahí nos escuchaban en la chimenea en Guadarrama, que nos escuchaban con donde se sirven de las
mejores
conozco.
Croquetas. Lo conozco. Sí, bueno, perdona, ¿sí? La chimenea de Guadarrama tiene unas de las mejores croquetas de España.
Y grandes. ¿Claro?
Grandes. Sí, sí. Hay una de huevo frito.
Sí, la he probado.
No sé si es huevo frito o huevo cocido. No,
huevo frito.
Una de huevo frito que es impresionante en ese restaurante.
Y la de chorizo, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Eso es, pues... Juanma, me acordé de ti porque era oyente, el dueño del partidazo, y me escuchó la voz y salió a... Estaba con la bicicleta, había ido para allá y salió a saludarme muy amablemente y nos tapamos las croquetas y me acordé de ti, ¿ves? Haciendo deporte, tomando buenas croquetas.
Pues ves, pues mira, vamos a empezar la operación bikini ahí, en la chimenea, comiendo las croquetas. Te mando un abrazo, tenemos un año apasionante por delante, Chemita.
Adiós.
Adiós, hasta luego, Arau.
Adiós, adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo desde Jerez. Mañana el partidazo desde el puerto de Santa María. No se lo pierdan, vamos a celebrar por todo lo alto el 40 aniversario de COPE Cádiz. Nosotros donde hay una celebración allá vamos. Y nos enteramos que estaban de fiesta en Cádiz y dijimos, pues hombre, mira, nos viene bien justo, nos pilla de camino. Estamos aquí en Madrid, pero nos pilla de camino. Lo dicho, les esperamos mañana en el Teatro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Viene Joaquín, el del Betis, que es del puerto. ¿Cómo vamos a ir al puerto y que no venga Joaquín? Pues sí, ahí va a estar Joaquín. Mañana nos vemos, nos escuchamos. Disfruten de la radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.